Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Una cosa es la IREF y otra cosa es el gobierno. Nada tiene que ver porque esta es una autoridad independiente que se creó, como ustedes saben, como consecuencia del rescate al sector financiero.
Como ven, están escuchando ustedes al presidente Pedro Sánchez en estos momentos compareciendo en directo desde el Palacio de Malivent, donde ha tenido un despacho con el rey, como es habitual ya en el periodo estival. Una rueda de prensa en la que ha sido inevitable que le preguntaran por el escándalo, el último escándalo de Podemos, la formación de Pablo Iglesias. Máximo respeto al trabajo de la justicia, ha dicho el presidente del gobierno, unas palabras que contrastan con las de la formación morada. En este caso, ellos dicen que las acusaciones van a quedar en nada, porque esta es una campaña orquestada para tratar de echarnos de las instituciones. Es el argumento que esgrimen en Podemos sin cesar para tratar de desviar esa atención de que un juez, el magistrado Juan José Escalonilla, del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, haya tensado un poco más la cuerda que comienza a ahogar ya a Pablo Iglesias y a los suyos. Rafael Mayoral hoy en la cadena SER.
Esa declaración, que se supone que es lo que trae causa de toda esa ristra de diligencias que se solicitan, ha desaparecido del juzgado, sorprendentemente. Además, sorprendentemente, todas las preguntas dirigidas por parte de la defensa y la fiscalía a este señor, donde se desmontaban, pues bueno, pues las cosas que no tienen ni pies ni cabeza y que bueno, pues que están en estos momentos siendo amplificadas porque existe un interés político de fondo que es más que evidente y es una moción de censura que necesita también de un aderezo, ¿no?
Vaya por delante el respeto a la presunción de inocencia, pero coincidirán con nosotros en que, hombre, el juez daba ayer un paso importante. Imputó ni más ni menos que al partido como persona jurídica y aparte de su cúpula, algunos estrechos colaboradores del vicepresidente segundo del gobierno. Una estrechez que podría complicar a Iglesias su defensa si va por aquello de yo no lo conocía. Porque si no lo conocía, dejará manifiesto que es un incompetente. No lo digo yo, es que lo dijo el vicepresidente segundo. Se lo dijo a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados.
Le cito literal, jamás conocí información sobre financiación ilegal, jamás me he ocupado de los asuntos económicos del partido. Usted no niega los hechos, niega conocerlos. Y hay básicamente dos conclusiones posibles hoy. Usted nos convence y nosotros le creemos, y creemos que efectivamente usted no sabía nada, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido.
Y es que antes como ahora, el juez tiene bajo su lupa algo que al menos se parece. Una presunta caja B, hoy de color morado, de la que podrían haber salido sobresueldos a sus dirigentes. Veremos lo que declaran los imputados el próximo 20 de noviembre, pero los indicios parten de la declaración del que fuera abogado del partido, José Manuel Calvente. Abogado al que Podemos fulminó de forma totalmente fulminante de la formación con una acusación de abuso sexual incluida. Esto desató la ira del letrado, que dice estar en posesión de las pruebas que demostrarían esta financiación supuesta irregular. Por cierto, que esta revelación de secretos por parte de Calvente es otro de los argumentos de los morados para tratar de tumbar el proceso. Esgrimen en Podemos una y otra vez que el que fuera su abogado ha violado y se ha saltado ese secreto profesional. Sin embargo, lamento decirles que también aquí están equivocados los de Iglesias. Cierto es que el código deontológico del propio Colegio de Abogados recoge la obligatoriedad de guardar secreto profesional sobre esos asuntos de las personas físicas o jurídicas que han sido o no sus clientes. Calvente conoció la financiación de Podemos precisamente por su anterior condición de abogado. Sin embargo, hay una excepción. Podrán hacer uso, dice este código, de los hechos secretos en caso de un procedimiento de reclamación por responsabilidad penal, civil o deontológica contra él. Apunten aquí esa acusación de abuso sexual que el Partido Morado utilizó para ponerle de patitas en la calle. Está claro que será un juez quien determine si esto queda en agua de borrajas o si asistimos a la degradación de otro partido más y, por ende, al tambaleo de un gobierno. A nadie se le olvide que ahora Podemos no es uno más, sino que forma parte del Ejecutivo. Es por ello por lo que se hacía atronador el silencio del PSOE al respecto. Algo tendrá que decir Pedro Sánchez más allá de esas declaraciones que acaba de hacer de máximo respeto al trabajo de la justicia. Y ojo también porque Pedro Sánchez no va a poder recurrir al argumento de que sería Iglesias quien diera las explicaciones que considerase convenientes. O sea, a todos, todos los que guardan silencio tengan clara una cosa. A la ciudadanía poco queda ya para tenerla engañada porque los indicios ponen muy en tela de juicio que Podemos llegará para regenerar la vida política o para acabar con la casta en la que parece que ha encajado a la perfección.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en otros muchos que están también siendo investigados, que nada tienen que ver con la política.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias. Respeto absoluto a la justicia. Así es como ha respondido, como les decíamos hace apenas unos minutos, Pedro Sánchez a esa polémica que afecta a sus socios de gobierno. Nada ha querido decir el presidente del gobierno sobre cómo afecta a la coalición con Podemos la imputación de la formación morada en el caso que investiga sus cuentas. Alicia González.
Tampoco ha querido aclarar nada sobre el paradero del rey emérito Juan Carlos I, que la semana pasada abandonó España. Asegura Pedro Sánchez que eso no le compete. Palabras del presidente precisamente tras su primer encuentro. Encuentro en público con el rey Felipe VI tras la marcha de su padre, un encuentro que ha durado algo más de una hora y en el que este año además no se han repetido los más de 50 minutos que tuvo que esperar el monarca el año pasado, sino que ha sucedido todo lo contrario. Pedro Sánchez ha llegado incluso unos minutos antes de las 12:30, la hora establecida para la llegada.
Ya con esas escasas explicaciones por parte del gobierno, en el Partido Popular insisten, en Génova dicen que Pablo Iglesias no puede aguantar ni un minuto más en el Consejo de Ministros. Antonio González Terol es el vicesecretario de Política Territorial del PP.
Y yo le pido al señor Iglesias que si no está dispuesto a dar explicaciones, que ya llegan tarde, que cumpla su palabra, que cumpla la palabra que dio a los ciudadanos diciendo que en política no se pide perdón, sino que se dimite y que dimita. Y si no lo hace, pido explicaciones en nombre del Partido Popular al presidente del Gobierno de España.
Ya saben que el otro frente que el Partido Popular tiene abierto ahora mismo con el gobierno es ese acuerdo al que ha llegado Pedro Sánchez con la Federación Española de Municipios y Provincias para que el Ejecutivo pueda utilizar el superávit de los ayuntamientos. Desde Génova han preparado toda una ofensiva, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, para tratar de frenar un acuerdo que debe ser refrendado por el Congreso. Aquí en Es la Mañana de Federico ha estado Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza y también portavoz del Partido Popular en la FEMP. Está convencido, dice, de que el gobierno va a tener que
La realidad es que hoy no cuenta con los votos necesarios para convalidarse en el Congreso de los Diputados y yo creo que eso va a obligar al Ministerio de Hacienda a negociar, a darse cuenta de que es injusto para muchísimas ciudades, de que las ciudades necesitamos no solamente poder disponer de nuestros ahorros, sino que muchas ciudades además necesitan una ayuda extra.
Pero el Ejecutivo no tiene ninguna intención de rectificar un acuerdo que considera bueno. Así lo ha dicho al menos esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no entiende las críticas del Partido Popular.
Es absolutamente voluntario, por lo que no se entienden alguna de las críticas, en este caso el Partido Popular, que llega a hablar de confiscación de los ahorros de los ayuntamientos cuando se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita, pero hemos buscado la única solución posible que permitiera, a juicio de los abogados del Estado, el que los ayuntamientos puedan gastar ese llamado superávit.
Y no dejamos de lado la situación del coronavirus en nuestro país. A la espera de la actualización de los datos en toda España, sabemos que aumentan, aunque menos que ayer, el número de positivos en Cataluña y que en Andalucía, por primera vez en agosto, ha descendido también el número de hospitalizados por el virus. Además, varias comunidades se preparan ya para hacer test PCR a sus habitantes, entre ellas Galicia, como acaba de anunciar su presidente, Alberto Núñez Feijóo.
Vamos a incrementar de una forma notabilísima el número de PCRs y a posibilidade de levar a cabo un cribado aleatorio entre sectores de poboación máis afectados, especialmente os menores de 40 anos. Cabería a posibilidade de incrementar ata 1.200 PCR diarias a través de cribado.
Y les hablaremos también de un asunto que preocupa y mucho más en esta época estival, la ocupación de viviendas. En Es la Mañana también, en el programa de esta casa, hemos hablado con la Asociación de Propietarios de la Vivienda en Alquiler, que ha explicado que este fenómeno está más en auge que nunca. Beatriz Toribio es la directora general de esta asociación.
Detrás de la ocupación hay auténticos profesionales que conocen todos los entresijos de la ley, que se aprovechan de ellos para que ese proceso de desahucio, de desocupación, se alargue y, hay muchos propietarios que entre una media de 6-12 meses no pueden recuperar su vivienda, ¿no?
Y en Crónica Internacional, quédense con este nombre, Kamala Harris.
I agree with you. When you commit yourself to the importance of
ella es la mujer que acompañará a Joe Biden en la carrera hacia la Casa Blanca por el Partido Demócrata. A partir de las 2:30 vamos a analizar su figura y las posibilidades que tienen para arrebatarle la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump.
Es noticia.
Miércoles 12 de agosto, el día nos deja otras noticias destacadas, son estas.
La creación de empresas se dispara en junio casi un 78% con respecto a mayo, sin embargo, sigue siendo negativa si miramos al año pasado. En tasa interanual ha descendido un 9,4%, encadenando 6 meses de caídas.
El número de pasajeros en los aeropuertos de AENA cae en junio un 76,2% con respecto al mismo mes del año pasado. Los aeropuertos españoles registraron cerca de 7 millones de pasajeros.
Detenido en Melilla un hombre buscado por las autoridades suecas porque pretendía llevar a su hija a Siria, el hombre ha pasado a disposición judicial y la menor está a la espera de reencontrarse con su madre.
La Policía Nacional, por su parte, detiene en el puerto de Algeciras, en Cádiz, a un hombre que escondía más de 4,5 toneladas de hachís en el doble fondo del remolque de un camión procedente de Tánger, Marruecos.
Y extinguido el incendio forestal en el municipio de Lobios, en Orense, el incendio se inició en Portugal, traspasó la frontera y ha quemado 425 hectáreas del parque natural de esta localidad.
Y vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana jueves se impone el tiempo cada vez más estable, más soleado, con predominio del cielo poco nuboso despejado en prácticamente todo el país. Sí que por la mañana esperamos algunas lluvias débiles en el Cantábrico, en Navarra y en el Pirineo Occidental. Y durante la tarde nubes de evolución y chubascos tormentosos en el noreste. Tormentas que pueden ser localmente fuertes en los Pirineos y en el noreste de Cataluña. No se descarta durante la tarde alguna tormenta local en el sistema ibérico o el sistema central. En cuanto a las temperaturas, suben en el interior de la península, bajan en el Cantábrico Oriental y en Navarra. En general contaremos con temperaturas normales para esta época del año. Calor, pero no sofocante. Máxima de 37 en Granada y en Murcia, 36 en Córdoba, 34 en Valencia, 33 en Sevilla y en Zaragoza, 32 en Toledo, 29 en Madrid, 30 en Barcelona. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y como siempre, suena la sintonía de deportes que podrán escuchar en este informativo a partir de las 3:50 de la tarde. De momento vamos con el avance. Sergio Valentín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y hay noticia de última hora. El Athletic de Bilbao acaba de notificar que hay 6 positivos entre jugadores y cuerpo técnico. Dicen en el comunicado que los entrenamientos del equipo van a comenzar de forma individualizada y se va a realizar una nueva prueba PCR a todos los negativos este próximo viernes. 6 positivos en el Athletic de Bilbao. Hay uno en el FC Barcelona, pero no es ningún futbolista de los que ya parten hacia Lisboa, donde se va a disputar la fase final de la Liga de Campeones, que arranca esta noche a las 9 con el primer partido de cuartos de final entre el Atalanta y el Paris Saint-Germain.
Las 2:12, la 1:12 en Canarias, unos instantes y comenzamos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Y llegó el día en el que los argumentos de Pablo Iglesias, aquellos que utilizó contra Mariano Rajoy, podrían hoy ser utilizados contra él. Quien viniera a regenerar, decía la política española, el sistema bipartidista o la casta, sufrió ayer la imputación de su partido y de parte de su cúpula en un caso que investiga su supuesta financiación irregular. Una imputación que enmudeció a las altas esferas moradas. Nada decía Irene Montero o Alberto Garzón estos días muy activos contra la corona, mientras el cobre se lo batía en Twitter Pablo Echenique. Hoy le ha tocado el turno a Rafael Mayoral, del que se ha echado en falta un somos inocentes y vamos a colaborar abiertamente con la justicia. En ausencia de tal aseveración, los morados prefieren entonar aquello que es una campaña contra ellos. Mariano Alonso.
Pablo Iglesias guarda silencio, pero sus lugartenientes mantienen prietas las filas. En la cadena SER, el portavoz de la ejecutiva morada, Rafael Mayoral, lo negaba todo. Dice que no hay caja B.
Todo lo que se está diciendo es denominar una caja de solidaridad. Que se nutre de las aportaciones que hacemos los cargos públicos, porque decidimos que el 15% de nuestras aportaciones, de nuestras donaciones, vaya a proyectos sociales, y a eso le llaman caja B, es un insulto.
y que la instrucción abierta por el juez Escalonilla, que en noviembre tomará declaración al tesorero y a la gerente de Podemos, así como a Juan Manuel del Olmo, director de las campañas electorales y hombre de confianza de Iglesias, no está, asegura Mayoral, ajustada a derecho.
De citar el 20 de noviembre, pues ya es como la guinda del pastel, ¿no? Y estar hasta el 20 de noviembre sosteniendo un procedimiento que no tiene ni pies ni cabeza.
En la entrevista con la emisora de Prisa, Mayoral lanzaba una acusación más contra el juez, la de estar actuando, dice, para favorecer la moción de censura contra Sánchez anunciada para septiembre por el líder de Vox, Santiago Abascal. El portavoz de la Ejecutiva Morada dice que parte de la declaración de su exabogado José Manuel Calvente, denunciando la financiación irregular de Podemos, habría desaparecido.
Esa declaración, que se supone que es lo que trae causa de toda esa ristra de diligencias que se solicitan, ha desaparecido del juzgado, sorprendentemente. Además, sorprendentemente, todas las preguntas dirigidas por parte de la defensa y la fiscalía a este señor, donde se desmontaban, pues bueno, pues las cosas que no tienen ni pies ni cabeza y que, bueno, pues que están en estos momentos siendo amplificadas porque existe un interés político de fondo que es más que evidente y es una moción de censura que necesita también de un aderezo, ¿no?
Para Mayoral, además, Calvente habría violado su secreto profesional por la denuncia de estas irregularidades tras ser despedido del partido el pasado invierno.
No hay que olvidar que este señor había sido abogado de nuestra parte y, obviamente, pues tiene obligación de secreto profesional que ha violado.
Calvente fue acusado por Iglesias de acoso sexual a otra de las letradas del partido, Marta Flor, una denuncia que recientemente ha desestimado una juez.
Gracias, Mariano. Un tema candente sobre el que le acaban de preguntar al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez opta de momento por ponerse a distancia porque no ha habido capote para Pablo Iglesias.
Creo que la actitud que siempre he mantenido desde que soy presidente del Gobierno no se ve afectada. Es decir, creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en otros muchos que están también siendo investigados, que nada tienen que ver con la política.
Bueno, pues son las primeras declaraciones al respecto del presidente del Gobierno, que hoy ha despachado, como es habitual en el periodo estival, en el Palacio de Marivente, en Palma de Mallorca. Una cita de la que Sánchez ha salido destacando el normal funcionamiento de las instituciones, incluida también, por supuesto, la corona. Maite Loureiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha interrumpido sus vacaciones para despachar con el rey, como suele ser habitual en estas fechas, en una reunión que se ha prolongado durante una hora. A la salida, ha comparecido ante los medios y ha respondido a las preguntas de la prensa, centradas sobre todo en el destino del rey emérito Juan Carlos I tras su salida de España y también en los escándalos que afectan a su socio de gobierno. Un asunto, el primero, sobre el que ha evitado pronunciarse, amparándose en la confidencialidad de las conversaciones que mantiene con el rey Felipe VI.
Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida. Y, por tanto, creo que es importante trasladar a la opinión pública española que somos instituciones distintas. Uno es el Poder Ejecutivo y otra cosa es la Jefatura del Estado. Aquellas cuestiones que tenga que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido, tiene que ser la Casa Real o el propio afectado y no el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno de España.
Sánchez se ha limitado a explicar que ha hablado con el monarca de la situación del coronavirus y los recientes rebrotes en toda España.
Y de estas cosas hemos hablado. Hemos hablado de la emergencia sanitaria, de la evolución del COVID en el conjunto del planeta, en Europa y también, lógicamente, en nuestro país. Hemos hablado también de la emergencia social y la emergencia económica derivada de esa emergencia sanitaria, en particular la afectación que tiene, pues lógicamente, sobre sectores muy importantes para determinados territorios de nuestro país, como son las Islas Baleares o son las Islas Canarias.
A pesar de la insistencia de la prensa, el presidente ha evitado pronunciarse sobre los escándalos que afectan a su socio de gobierno y al vicepresidente Pablo Iglesias, justificando su silencio en el respeto a la independencia judicial.
Gracias, Maite. En el Partido Popular han sacado la artillería contra el vicepresidente segundo con vídeo incluido, montaje para el que, cosas del destino, el partido de Pablo Casado tira de hemeroteca para pedir la marcha de Iglesias con sus propios argumentos.
Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
¡Tic-tac!
Ninguna democracia avanzada puede aguantar un
partido de delincuentes a los mandos del gobierno.
Pero montaje al margen, la petición de dimisión la ha hecho hoy la dirección del partido, desde el vicesecretario de Comunicación hasta el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol.
Y yo le pido al señor Iglesias que, si no está dispuesto a dar explicaciones, que ya llegan tarde, que cumpla su palabra, que cumpla la palabra que dio a los ciudadanos, diciendo que en política no se pide perdón, sino que se dimite, y que dimita. Y si no lo hace, pido explicaciones en nombre del Partido Popular al presidente del Gobierno de España. No puede permanecer un minuto más en el Gobierno de España quien presumió que en circunstancias como esta lo que hay que hacer es dimitir.
Explicaciones, dice González Terol, y también cese inmediato si esa dimisión no llega por parte de Pablo Iglesias.
Exigimos al presidente del Gobierno que, si su vicepresidente del Gobierno de España no dimite, que lo dimita, que lo cese inmediatamente de ese Consejo de Ministros por las graves acusaciones, las graves sospechas que ya han recaído sobre el señor Iglesias y que se suman a otras, como el caso Dina, como el caso Tarjeta SIM, como las comisiones familiares por intermediar en la compra de la sede de Podemos.
Por cierto, que no solo Podemos se enfrenta al Gobierno y a la oposición, el Partido Popular continúa su ofensiva contra el acuerdo por el que el Ejecutivo de Sánchez pretende hacerse con el superávit de los ayuntamientos. Una medida que hoy ha vuelto a defender en rota la ministra de Hacienda. Dice María Jesús Montero que está segura de que va a contar con el respaldo de los ayuntamientos. La crónica es de Andrés España.
Buenas tardes, Noelia. María Jesús Montero ha analizado el convenio tras reunirse en Cádiz con el alcalde de la localidad. La ministra de Hacienda ha respondido al Partido Popular explicando que el Ejecutivo no necesita lo que los populares llaman préstamo al Gobierno de España por parte de los ayuntamientos.
Es absolutamente voluntario, por lo que no se entienden algunas de las críticas que están haciendo algunos grupos de la oposición, en este caso el Partido Popular, que llega a hablar de confiscación de los ahorros de los ayuntamientos cuando se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita. Nosotros tenemos ahora mismo una magnífica situación en los mercados, tenemos una emisión de deuda que se agota inmediatamente con unos tipos de intereses negativos, es decir, no tenemos necesidad de financiarnos el Gobierno de España.
La titular de Hacienda defiende además que ninguno de los que ha mostrado su negativa al convenio ha presentado una alternativa.
Los que tienen que tener el plan B son aquellos que no quieren que el convenio salga, ¿no?
Montero, tras confirmar que no hay un plan B, avista el posible problema que se le viene al Ejecutivo pese a firmar el acuerdo con la FEMP. Es consciente que debe tener el visto bueno en el Congreso.
Y ese acuerdo ha sido refrendado en firma entre el presidente de la FEMP y el presidente del Gobierno. Si ahora el Congreso de los Diputados no quiere darle formalidad al acuerdo llegado, pues le corresponderá a los grupos políticos tener que explicarlo, pero sería una pena.
Montero se muestra así contenta con el convenio firmado, pero cauta ante la negativa de varios ayuntamientos, entre ellos algunos de signo socialista, como el San Sebastián de los Reyes.
Bueno, pues a la espera de que pase o no el filtro del Congreso, los alcaldes populares mantienen su negativa, como han escuchado también incluso alguno bajo las siglas del Partido Socialista. Hoy aquí en esta casa, en Esa Mañana de Federico, Jorge Arcón, que es el alcalde de Zaragoza y portavoz del Partido Popular en la FEMP, ha acusado a Abel Caballero, a su presidente, de mirar más por los intereses del PSOE que de los consistorios y sus necesidades. Es más, dice Azcón, además, que está convencido de que van a tener que rectificar.
Este Real Decreto que ha aprobado el Partido Socialista en solitario tiene que ir al Congreso de los Diputados a la convalidación. La realidad es que hoy no cuenta con los votos necesarios para convalidarse en el Congreso de los Diputados y yo creo que eso va a obligar al Ministerio de Hacienda a negociar, a darse cuenta de que es injusto para muchísimas ciudades, de que las ciudades necesitamos no solamente poder disponer de nuestros ahorros, sino que muchas ciudades además necesitan una ayuda extra del gobierno que de momento no tiene ninguna intención de hacernos llegar.
A las 4 de la tarde, el ministro Illa va a presidir un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que va a pulsar el impacto de los centenares de brotes que a día de hoy continúan activos en nuestro país. Como cada jornada, vamos a atender a esos nuevos casos de contagios con la vista puesta en Aragón y en Cataluña, por ejemplo, donde parece que se nota una leve mejoría en la escalada de infecciones. María Chamorro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y es que ninguna comunidad se libra del aumento de contagios, aunque parece que poco a poco comienzan a estabilizarse. Así, Cataluña ha notificado este miércoles es 548 casos nuevos, casi 300 menos que ayer. Sin embargo, el número de personas hospitalizadas sigue siendo preocupante, 574 y 119 en la UCI. En este sentido, el gobierno catalán realizará este fin de semana cribados masivos en los barrios barceloneses de Besós y Torrebaró. También en Barcelona, el ayuntamiento de Mollet ha anunciado que se harán más pruebas PCR ante el aumento de casos en la localidad. Donde sí comienzan a descender los ingresos hospitalarios es en Andalucía, donde hay 115 pacientes hospitalizados, 21 de ellos en la UCI. Se trata de la cifra más baja en lo que llevamos del mes de agosto. Sin embargo, aumentan los casos en Galicia, donde se han registrado 827, 87 más que ayer, y otra fallecida en el área de A Coruña, la que más preocupa. En este sentido, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que se va a intensificar el número de pruebas PCR realizadas en la comunidad.
Vamos a incrementar de una forma notabilísima el número de PCRs y la posibilidad de llevar a cabo un cribado aleatorio entre sectores de población máis afectados, especialmente os menores de 40 anos. Cabería a posibilidade de incrementar ata 1.200 PCR diarias a través de cribado a determinados sectores, a determinados grupos de idade, a determinadas profesións.
Además, en Murcia se han registrado 118 nuevos positivos, 45 más que ayer. La Consejería de Salud de la Comunidad ha levantado, además, el confinamiento en Totana.
Gracias, María. Días de pandemia en los que tenemos que contarles también el que es uno de los quebraderos de cabeza de muchos españoles que asisten impotentes a la ocupación de su vivienda. La crónica es de Pilar Díaz de Aguilar.
Buenas tardes, Noelia. Hablamos de casi 40 ocupaciones al día entre enero y junio de 2020. Es decir, en lo que llevamos de año se han dado casi 5.800 casos y el número no para de crecer. Partidos como Vox, Ciudadanos y el Partido Popular ya se han pronunciado al respecto pidiendo al Gobierno una mayor agilidad en el proceso de desalojo de los ocupas. La directora general de la Asociación de Propietarios de la Vivienda en Alquiler, Beatriz Toribio, aquí en Es la Mañana, ha comentado los problemas que conlleva este fenómeno, como que no se pueda desarrollar el mercado de la vivienda en alquiler.
Está generando muchísima preocupación tanto en los propietarios particulares y en los profesionales. En los particulares porque se sienten indefensos, tienen muy pocas armas para defenderse de cara a este fenómeno, y en los profesionales, que las armas son las mismas, además genera mucha inseguridad, y esto pues es un elemento muy preocupante de cara a uno de los problemas principales que tenemos en el alquiler, y es la oferta de vivienda en alquiler. Necesitamos un mercado más seguro que ofrezca mayor confianza.
Precisamente hace unos días se hizo viral este caso. Van a escuchar ahora cómo el presidente de una comunidad de vecinos habla con una mujer que acaba de ocupar una de las viviendas del edificio y esta, aún así, se defiende.
¿Qué es lo que quieren ustedes que vienen aquí?
Que se vayan, es lo que queremos, queremos otra cosa.
Pero ustedes no tienen legitimación para desahuciarnos.
Hombre,
usted no tiene legitimación para desahuciarnos.
Ustedes no son propietarios, ni tienen nada que ver con esta propiedad. Lo normal es que se marcharan.
Normal,
no, que
pero ¿qué es lo que pone en la ley, caballero?
¿Perdón?
¿Qué es lo que pone en la ley, caballero?
Así que se saben ustedes bien la ley.
La ocupa se ampara en la ley para defender que ella tiene derecho a estar en esta propiedad e incluso le llega a decir que se ponga en contacto con su abogado. Situaciones ilegales que se siguen dando a día de hoy y que Toribio nos explica el porqué.
Detrás de la ocupación hay auténticos profesionales que conocen todos los entresijos de la ley, que se aprovechan de ellos para que ese proceso de desahucio, de desocupación se alargue, y bueno, pues hay muchos propietarios que entre una media de 6-12 meses no pueden recuperar su vivienda, ¿no?
También señala que se necesitan más medidas y que debe ser la administración quien ofrezca una solución para que la ocupación no le suponga un problema al propietario.
Es Radio, 10 años de información. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Conduces un coche con cambio automático. Viajas con toda la seguridad y confort. No dejes nada al azar. Para no tener imprevistos, cuídalo. Automatic es tu taller. Automatic.es.
Automatic, taller especializado, mantiene y repara tu cambio automático. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros. Y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions verás crecer tu calificación sexual a triple A, activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama ya al 900-823-533 o entra en mensolutions.es. Lo último en medicina sexual.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. AlfombrasLosFernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Y hace ya media hora que hemos comenzado a contarles lo que es noticia este miércoles 12 de agosto, un día que va a pasar a la historia de Estados Unidos por la nominación a la vicepresidencia del país de una mujer y además negra. Se trata de Kamala Harris, que irá de número 2 del demócrata Joe Biden. Harris, que se enfrentó al ahora candidato en las primarias, es una reputada congresista y fue la primera mujer fiscal de California. Francisco Carrera nos traza su perfil.
Mujer mitad negra, mitad asiática, con un brillante currículum, con un perfil político envidiable y con una imagen de solvencia en toda su gestión. Es Kamala Harris, el ticket electoral que el casi octogenario candidato demócrata Joe Biden ha elegido para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones de noviembre. A través de un hilo en Twitter asegura tener el gran honor de anunciar que ha escogido a Kamala Harris, una valiente luchadora que ha defendido a los pequeños y una de las servidoras públicas más excelentes del país, como su compañera de candidatura. Antes había sido su rival en las primarias e incluso le había puesto en algún que otro compromiso en algunos debates.
I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. But I also believe, and it's personal, and I was actually very, it was hurtful.
Son palabras de Kamala Harris en un debate en el que se dirigía a Joe Biden, ahora su compañero de ticket, sonido de hace unos meses, en los que, como decimos, Kamala quería ser la primera mujer de color en ocupar la presidencia. No lo lograba, ya que su candidatura se fue diluyendo, sobre todo por sus problemas de financiación. Entonces lo dejó y dio su apoyo a Biden, con el que ahora, curiosamente, cosas de la vida, forma tándem electoral. Con él tratará de romper muchos techos de cristal, como ha hecho hasta ahora, y está dispuesta a seguir haciéndolo desde el centro del poder del mundo, desde la Casa Blanca. Ya lo comenzó a hacer en 2011 cuando se convirtió en la primera mujer fiscal general de California. Después, en 2017, llegó a ser la segunda mujer negra elegida para la Cámara Alta. Ahora quiere seguir trabajando con quien fuera el número 2 de Obama. Me siento honrada de unirme a él como nominada a vicepresidenta por nuestro partido, ha dicho, y de hacer lo que haga falta para hacer de él nuestro comandante en jefe. Ahora queda por delante una inusual campaña electoral, sin contacto físico con los electores, sin mítines probablemente y con el fantasma del coronavirus que amenaza la reelección de Donald Trump, que hace un año casi nadie ponía en duda. Harris puede llegar para hacer historia, un guión que está todavía por escribir.
Bueno, pues para analizar este nombramiento tenemos al teléfono a Julio Cañero, que es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Julio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Julio, ¿qué supone este nombramiento de Kamala Harris para la candidatura demócrata, que en estos momentos, además, como sabemos, o eso creo al menos, va por encima de los republicanos en las encuestas?
Sí, va ligeramente por encima, aunque esto de las encuestas, como se sabe, es complicado, porque no sabemos muy bien.
Sí, hay que tomarlo con cautela.
Hay que tomárselo con mucha cautela. Y es una apuesta muy buena la de Joe Biden. Se especulaba con que iba a ser una mujer. Eso sí que se venía diciendo desde hacía tiempo, sobre todo desde que se convirtió en prácticamente oficial su candidatura como presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Y se barajaban varios nombres y entre la terna estaba, por supuesto, Kamala Harris.
¿Y este ticket, Biden-Harris, puede ser el que desaloje a Donald Trump de la Casa Blanca? Porque además ya venimos viendo en los últimos tiempos que Donald Trump está cometiendo muchos errores. La gestión de la pandemia, desde luego, está en tela de juicio. Además, incluso ha llegado a sugerir el retraso de comicios, sabedor de que no va muy bien en las encuestas.
Sí, porque tiene cierto temor, el presidente efectivamente tiene cierto temor a no ser reelegido, y es que se encuentra en una situación en la que está en desventaja. La complicación en el sistema sanitario estadounidense está clara, con todas las cifras de contagios y de fallecimientos que tenemos, y luego además tenemos el añadido de la crisis económica que se avecina, que va a ser terrible en Estados Unidos como en el resto del planeta. Esto puede darle cierta ventaja a Biden y a Harris, que además forman un buen equipo, y yo creo que ha sido muy inteligente el candidato a presidente en elegir a una mujer que además es que es joven, que tiene una trayectoria política constatada, y que quién sabe si, como se pronostica, si de salir elegido Joe Biden como presidente de Estados Unidos, pues solo estaría un mandato y quizás ella pudiera concurrir a las elecciones dentro de 4 años.
Julio, ¿y qué pasaría? ¿Qué ocurriría si resultaran ganadores? ¿Qué supone para Estados Unidos y también para la geopolítica mundial un cambio tan radical de la política de Trump a la política de Biden?
Vamos a ver, en Estados Unidos el cambio, la tendencia política no es tan radical como es en otros países, aunque lo pudiera parecer, y pese a tener al presidente que tenemos ahora mismo en la Casa Blanca. En política internacional se volvería, yo creo, al sendero que marcó Barack Obama, y en política interior pues tendremos que esperar a ver qué ocurre con las elecciones tanto en la Cámara de Representantes como en el tercio del Senado que corresponde. Es decir, muchas veces se piensa que el presidente de Estados Unidos tiene un poder absoluto en el país, y no es así. Es decir, está muy, muy, muy limitado porque su función es ejecutiva, no es legislativa. Todo depende de las cámaras, en este caso de la Cámara de Representantes y del Senado. Pero a nivel global, pues yo creo que la imagen de Estados Unidos cambiaría mucho y volveríamos quizás al camino que ya dejó marcado, como decía, Barack Obama.
Julio Cañero, investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, como siempre, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los informativos de radio. Te mando un saludo.
Gracias y un saludo.
Es noticia. Es radio. Es noticia.
Y fundamental a esta hora leer el diario El Mundo. Vicente Ruiz, jefe de sección del Mundo.es. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente, ¿qué estáis destacando a esta hora en el periódico?
Bueno, llevamos toda la mañana todavía insistiendo en tema Podemos. Estamos titulando con que el juez busca ramificaciones de la financiación en Brasil y sospecha de corredero. Además, al margen de todo este escándalo, un tema que no está funcionando muy bien durante toda la mañana es la carrera por la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Como las 6 candidatas se disputan el sprint final para encontrar un remedio. Al margen de esos temas, también otro tema que está leyendo mucho durante todo el día es de las caras mosquiteras de Doñana para el presidente, un reportaje de nuestro suplemento Crónica.
Y yo no he podido evitar leerlo, te tengo que decir, Vicente.
¿Eh?
No he podido evitar leer el reportaje.
Muy interesante, sí.
Muy, muy interesante.
Y bueno, y al hilo del nombramiento de la número 2 de Biden en su carrera a la Casa Blanca, también llevamos un interesante análisis de Gina Montaner, en el que habla un poco de la dupla, cómo van a congeniar ambos.
Vicente Ruiz,
dejo un apunte más de un tema más de ocio, porque es un tema que está teniendo también mucho éxito, y es el gran misterio del tecno, como Sven Bath, un DJ más famoso, uno de los DJs más famosos, ha sobrevivido a tantísimas farras en nuestra serie de los juerguistas históricos más famosos del mundo.
Bueno, pues todo esto lo tienen a tan solo un clic en elmundo.es. Vicente Ruiz, jefe de sección del diario, muchísimas gracias como siempre por haber atendido nuestra llamada. Un saludo.
Un saludo.
Son las 2:38, la 1:38 en Canarias. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Castilla y León, muy pendientes de la situación en Aranda de Duero, donde la situación ha mejorado, pero no lo suficiente, por lo que la Junta ha solicitado ya una prórroga judicial de las medidas tras los últimos datos. La Junta ya ha solicitado al juzgado esa prórroga de confinamiento en esta localidad por otros 7 días hasta el 20 de agosto. Tamara Hernández.
Buenas tardes. La alta incidencia de la COVID-19 durante la última semana, con más de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes, han obligado al Ejecutivo a pedir la continuidad a estas medidas 7 días más. La Junta cumple así con lo establecido por el órgano judicial, que en su auto de ratificación de estas medidas manifestaba la posibilidad de ampliar el tiempo inicial de una semana de vigencia. Desde el Ayuntamiento de Aranda han reconocido los malos datos de la última semana, que previsiblemente harán que se acepte esta prórroga. droga. Eso sí, esperan que en esta segunda semana los positivos empiecen a reducirse. Fernando Chico es el concejal de Seguridad Ciudadana de Aranda.
El juez seguramente autorice esa prórroga de 7 días, puesto que ya digo que la incidencia es mayor que los datos con los que se manejaron hace una semana con el inicio del confinamiento, que más que un confinamiento realmente es un aislamiento, puesto que la gente dentro de la ciudad, aparte de un par de limitaciones, puede seguir haciendo la vida normal.
En el caso de aprobarse, será publicada en el BOCIL para ser efectiva en la jornada de mañana.
Gracias, Tamara. Y en Asturias se está aprobando un sistema de rastreo para detectar, en este caso, focos de contagio de la COVID. José Manuel Arrea.
El proyecto, que cuenta con el impulso de la Consejería de Ciencia e Innovación, se ha bautizado como Cerca de Ti. Ya se ha ensayado con éxito en el reciente Salón del Mueble, que ayer se cerró en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Cada visitante a la feria o cada cliente que acuda al establecimiento hostelero recibe a su entrada al dispositivo una especie de credencial que ha de llevar colgada al cuello tras haberse identificado con su DNI. El aparato en cuestión permite detectar la presencia de otros dispositivos en un radio de acción inferior a 2 metros y registra la duración de dicho contacto. En el supuesto de que posteriormente alguno de los usuarios diera positivo en COVID-19 y hubiera que buscar qué personas han tenido contacto con él, se podrá recurrir a esa información para saber quién, por tiempo de exposición y distancia, se puede considerar caso sospechoso.
Gracias, José Manuel. Y un pésimo dato económico en Castilla-La Mancha. La comunidad registra una caída en la creación de empresas de más del 22%. María García.
El número de nuevas sociedades mercantiles en Castilla-La Mancha ha retrocedido más de un 22% en junio respecto al mismo mes del 2019, hasta un total de 159 empresas, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, sepan que las disoluciones empresariales han disminuido un 32% en junio en la tasa interanual, hasta sumar 17 empresas en Castilla-La Mancha.
Gracias, María. En Madrid, un grupo de carteristas de origen búlgaro han sido detenidos por la Policía Nacional. Jesús Sánchez.
Concretamente han sido 6 las mujeres detenidas como presuntas autoras de al menos 9 robos en distintas líneas de la EMT. Actuaban en rutas de ciudad lineal y utilizaban el método de la muleta, que consiste en emplear un objeto o una prenda para ocultar el hurto. En ocasiones llegaron a cometer varios de ellos en el mismo trayecto antes de abandonar el autobús. Además, una de las detenidas fue interceptada en el aeropuerto de Barajas cuando intentaba huir a su país de origen. Tras estas detenciones, la policía recuerda sus recomendaciones para evitar este tipo de hurtos en el transporte público: vigilar las pertenencias, no guardar nada en los bolsillos traseros del pantalón y colocar la mochila y el bolso siempre en la parte delantera del cuerpo para mantenerlos a la vista.
Gracias, Jesús. Y atención a este suceso. Fallece un trabajador en una finca de la carretera Badajoz-Olivenza al ser atropellado por un tractor. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, un hombre de 27 años de edad ha fallecido en un accidente laboral ocurrido la pasada madrugada en una finca de Badajoz situada en la carretera de Olivenza. El joven fallecía tras ser atropellado por un tractor, según informaba el 112 de Extremadura, lo que lo sitúa sobre la 1:15 de la madrugada en la finca El Cedeño. Hasta el lugar se desplazaba una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y un equipo médico del punto de atención continuada de Olivenza, que no pudieron hacer nada por salvar su vida. También acudía una patrulla de la Guardia Civil.
Gracias, Mar. Y hoy seguimos muy pendientes también de los efectos de la fuerte tormenta que cayó ayer en Estepa, en Sevilla. Redacción en Andalucía, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. La primera tormenta fue sobre las 4 de la tarde y una segunda hora y media después. Y dejaron al municipio en una complicada situación. Calles con auténticos ríos, casas, locales e industrias anegadas, muros de viviendas derribados y coches arrastrados por la corriente. Este era un primer balance, aunque el alcalde del municipio, don Antonio Jesús Muñoz, precisó que aún era pronto para realizar una valoración del alcance de las incidencias.
Las 2:43, la 1:43, unos instantes y abrimos la crónica internacional.
Te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Exclusivas y personalizadas, lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Elige tu modelo favorito y presume de marcar estilo con las gafas más cómodas de la temporada. Por 39,99€ más gastos de envío. Disfruta también de un 20% de descuento en toda la colección Hooks con tu código LD2020. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com, llévate tus gafas y colabora con nuestro proyecto de libertad.
Es Radio, 10 años de información.
Y es el momento ya de abrir esa crónica internacional, como decíamos, que abrimos mirando a la pandemia, esos datos que nos deja a nivel internacional y a esa noticia que saltaba ayer a todos los tabloides sobre la vacuna rusa. Una vacuna, María Chamorro, muy buenas tardes de nuevo.
Sí, continúan las reacciones a este anuncio de Putin que... Después de esa primera vacuna, y es que aunque el presidente ruso presentara la vacuna como segura y eficaz, la comunidad científica internacional se mantiene recelosa. De hecho, la OMS ha indicado que antes de conseguir el visto bueno, deberán realizarse una revisión rigurosa para comprobar su eficacia, pero sobre todo su seguridad. Además, medios estadounidenses acusan al gobierno ruso de iniciar una segunda guerra fría en esta lucha por la primera vacuna.
Gracias, María. Más asuntos porque la crónica internacional nos deja más titulares. Vamos a comenzar con el repaso a las noticias más breves, con esa convocatoria del Consejo de Política Exterior de la Unión Europea, Paco.
Sí, importante encuentro que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha convocado para el viernes. Se trata de un consejo extraordinario en el que se van a debatir asuntos muy urgentes como la crisis en Bielorrusia y en el Líbano.
Y segundo ataque de Israel a Hamas en menos de una semana.
Así es, han vuelto a bombardear posiciones en el norte de Gaza en represalia por el continuo lanzamiento de globos incendiarios. El ejército ha respondido con aviones de combate, helicópteros y tanques. Los objetivos se han dirigido contra un recinto militar, infraestructuras subterráneas y puestos de observación de los islamistas.
Además, tercer día de protestas, en este caso en Bielorrusia.
Y con más de 1.000 detenidos, Noelia, así lo han anunciado las fuerzas gubernamentales de Alexander Lukashenko, que han llevado a la cárcel a 1 millar de personas por participar en actos masivos no autorizados. Las protestas han tenido lugar en 25 localidades del país.
Por último, miramos también a Alemania. Allí se ha incluido a Madrid y al País Vasco en la lista de regiones de riesgo por coronavirus a las que se aconseja no desplazarse.
Una lista en la que ya se encontraban Cataluña, Aragón y Navarra. La página web del Ministerio de Asuntos Exteriores germano ha incluido esta nueva advertencia en la actualización de sus informaciones a los viajeros hacia España.
Es Radio. Servicios informativos.
Las 2:46, unos instantes y nos vamos a los deportes.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora. 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
La sintonía de la Champions con la que abrimos este espacio deportivo en una temporada muy rara como la que está siendo en todos los deportes, pero hoy comienza esa fase final de la competición más importante, la Liga de Campeones. Sergio Valente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, con una fase final que se va a disputar en Portugal, en una especie de burbuja donde 8 clubes buscan un título que pasará a la historia y que está a tan solo 3 partidos, a 3 victorias. Hoy comienza la primera eliminatoria de cuartos de final a las 9 de la noche. Una sorpresa, el Atalanta, el equipo italiano, ante el Paris Saint-Germain, que cuenta con la seria duda de Kylian Mbappé. Según la prensa francesa, va a estar disponible, pero será suplente. Ninguno de los 2 clubes ha llegado nunca a una semifinal de la Liga de Campeones y, por lo tanto, nunca ha levantado este título. Mañana será turno del Atlético de Madrid ante el Leipzig y el viernes del FC Barcelona. Esta mañana el conjunto azulgrana ha facilitado la convocatoria. Está Ousmane Dembélé, sin el alta médica todavía, pero está convocado. No está Umtiti, Arthur, por supuesto, porque está apartado, y sí está Braithwaite, pese a que no puede jugar. Y se preguntarán por qué. Bueno, hay una excepción no está inscrito para la UEFA si un club contara con menos de 13 futbolistas por un contagio, sí permitiría a un equipo, en este caso al Barcelona, que jugaran futbolistas que no están inscritos. Esa es la única y mínima posibilidad para que juegue Braithwaite, el ex del Leganés. Vamos a ver si España tiene representación en semifinales, como sucede así en la Europa League, competición fetiche para el Sevilla, que se clasificó anoche para su sexta semifinal tras eliminar al Wolverhampton por 1-0 con el tanto de Lucas Ocampos en el minuto 87 y siendo Bono el portero decisivo al parar un penalti con 0-0 en el marcador. Lopetegui, tras sus agridulces etapas en el Real Madrid y con la selección española, está disfrutando de nuevo.
No han tirado a puerta y eso es lógicamente habla del mérito del equipo, pero esto es fútbol. Si hubieran marcado ese penalti quizás hablaríamos de otro partido, pero el equipo ha tenido una gran mentalidad, ha hecho creo que un muy buen partido ante un rival complejo y difícil. Tener la pelota y defender con 50 metros a un equipo tan rápido como los Wolves, Traoré es el jugador más rápido que hay, que yo conozco en la élite futbolística, y además rápido y preciso en la conducción y con mucha calidad. Manchester United en semifinales, es una semifinal de una Europa League, lógicamente tienes que jugar contra los mejores equipos y el Manchester lo es.
Como decía el entrenador, ahora les toca el Manchester United. Será la semifinal el domingo a las 9 de la noche. La otra semifinal va a enfrentar al Inter de Milán ante el Shakhtar Donetsk, el equipo ucraniano que venció ayer 4-1 al Basilea. El COVID-19 está azotando al fútbol español, que no deja de ser un reflejo de la sociedad española. Hace unos minutos, el Athletic de Bilbao ha notificado 6 positivos entre jugadores y cuerpo técnico. Es récord para un equipo en nuestro país. También hay un positivo en el Barcelona, pero se trata de uno de los 9 jugadores que hoy empezaban la pretemporada, es decir, de los que no viajan a Lisboa. Pueden ser Pedri, Trincao, Matheus Fernández, Tobido, Guagué, Aleñá, Rafinha, Miranda u Oriol Busquets. Esta mañana también el Celta de Vigo ha notificado 2 positivos y en su caso sí ha identificado quiénes son. Son Santi Mina y Brais Méndez. Son 9 positivos en el día de hoy. Ayer, 13, repartidos en varios equipos. 3 en el Alavés, 2 en el Valencia, 1 en el Granada, 1 en el Betis, Huesca, Mallorca, Tenerife, Las Palmas y Español. Y luego está el caso del Atlético femenino. El viernes hubo un positivo. Hoy ya son 5. Por lo tanto, se ha decretado, como manda el protocolo, el confinamiento de las jugadoras, cuerpo técnico, y se suspenden los entrenamientos. La cuestión, y es que esto es importante, están a 9 días de la eliminatoria de Liga de Campeones ante el Barcelona, que se tiene que disputar en Bilbao, así que estaremos muy atentos al caso del Atlético femenino. Y hay novedades en cuanto a fichajes. Bordalás ha cambiado de opinión y va a seguir como técnico del Getafe. Quiere rejuvenecer la plantilla, pero va a seguir. Y ya venimos avisando del equipo que está construyendo el Villarreal. Presentado Kubo, hoy se han hecho oficial 2 fichajes. El último, muy polémico, va a traer cola, ha sido anunciado hace unos minutos.
Hola, Groguet, soy Dani Parejo. Estoy encantado de estar en este gran club. Nos vemos pronto, en Daván.
Dani Parejo, jugador del Villarreal ya y ex capitán del Valencia, se marcha por la puerta de atrás tras 9 temporadas y además gratis, que es lo que más llama la atención. Es una operación muy cuestionada por la afición. Ya lo estamos viendo a través de las redes sociales y, como hemos dicho, para esta semana hay una manifestación convocada enfrente del palco de honor de Mestalla. Y es que el Villarreal ha fichado al centro del campo habitual del Valencia, porque también ha hecho oficial esta mañana la llegada del francés Coquelin.
Hola, soy Francisco Coquelin. Bueno, estoy muy contento de firmar hoy por el Villarreal. Esperamos hacer una gran temporada y bueno, andamos.
En este caso, el centrocampista francés no llega gratis, pero tampoco por un precio muy elevado. 8 millones de euros paga el Villarreal. También firma por 4 temporadas. Bruno González llega desde el Levante al Valladolid. El defensa firma hasta 2022. Moyá renueva con la Real Sociedad hasta 2021. Y quien va a cambiar mucho su vida es Iker Casillas. En una entrevista ha explicado que es muy probable que regrese al Real Madrid, que tiene previsto hablar con Florentino Pérez. Y también en esta entrevista ha explicado cómo le cambió la vida de un día para otro tras sufrir un infarto. Cuéntanos, Sandra Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Iker Casillas ha regresado a España tras 5 años en Oporto y ha concedido una entrevista en la que afirma que la Copa de Portugal ha marcado el punto y final a su carrera. Con este trofeo oficializaba así, hace apenas una semana, su retirada del terreno de juego y ya se hablaba de una supuesta vuelta al Real Madrid, al club que le ha visto crecer y en el que estuvo 25 años. También habló de los reveses personales que últimamente ha sufrido en su familia y el mostoleño reconoce que lo ha ganado todo y que no pondría en riesgo su vida. Hizo oficial su candidatura a la presidencia de la federación, pero se vio frustrada y decidió retirarse. Ahora solo queda esperar si Iker aceptará la oferta que le ha hecho Florentino de volver al club blanco.
Y nos falta hablar del polideportivo y en este caso de la NBA. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA. Espectacular los Phoenix Suns de Ricky Rubio, único equipo que ha ganado todos sus partidos en la burbuja de Orlando, 7-7 tras vencer a Filadelfia, con doble doble para Ricky Rubio con 16 puntos, 10 asistencias. Ahora mismo, algo que parecía improbable, casi imposible, es bastante probable. Pueden soñar con meterse en los playoffs a falta de una jornada para el final de la fase regular. La pelea está entre Portland, Memphis, Phoenix y en menor medida San Antonio Spurs. Portland es el único que depende de sí mismo porque ganó a Dallas con una barbaridad de encuentro de Lillard. Marcó 61 puntos. Working against Doncic, gets it back to Dame, 6 to shoot. 4 to shoot, deep 3 for Damian Lillard. And that Whoa. Falls in for Damian Lillard, 61 points on the ricochet. Alucinaban con los 61 puntos del base de Portland, tercer encuentro en el que supera los 60 puntos esta temporada. Es algo que solo había hecho un jugador en toda la historia de la NBA, Chamberlain. Y si hay pelea por el octavo puesto en la conferencia oeste, todo está resuelto en el este, con las siguientes eliminatorias de playoff. Milwaukee Bucks ante Orlando Magic, Toronto Raptors ante Brooklyn Nets, Boston Celtics ante Filadelfia y Miami Heat ante Indiana Pacers. Y antes comentábamos que había 6 positivos en el Athletic de Bilbao. No se sabe la identidad de los futbolistas. Bueno, si son de los futbolistas todos, porque puede ser del cuerpo técnico. Pero hace unos segundos, Iñaki Williams, delantero del Athletic de Bilbao, a través de las redes sociales, bueno, pues ha explicado que él es uno de los que ha dado positivo.
La pandemia afecta a todo el mundo, tampoco el deporte se queda fuera de verse afectado por el coronavirus. Hay una cosa que me extraña, que me llama la atención de vosotros en los deportes, Sergio, por ejemplo, ¿cómo manejáis esas cifras de los fichajes? Habláis de 8 millones de euros como si fuera una cifra ínfima y para cualquier mortal sería demasiado.
Bueno, hace no mucho el Real Madrid pagó, por poner un ejemplo, 100 millones por Hazard, o el Barcelona pagó más de 100 por Griezmann, mucho más por Coutinho, Dembélé. Era otra época, también es verdad, anterior a la del coronavirus, pero un futbolista como Coquelin, por mucho que haya bajado el mercado, 8 millones sigue siendo poco, aunque sabemos que es mucho dinero.
Bueno, pues con ese análisis nos vamos a quedar. Gracias, Sergio, como siempre. En unos segundos, el repaso a la actualidad.